Muy bien, ¿está listo, Azul?
Sí.
¿Estás listo, Rojo?
Sí.
Pues a darle.
Bienvenidos a Sacombate, el programa donde los golpes tumba.
En esta edición hablaremos de artes marciales mixtas.
MMA Sports presenta otra edición de Combate Radio.
La voz de los campeones, Combate Radio.
Un saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de La Voz de los Campeones, Combate Radio, dentro de MMASportsCenter.net. Como siempre, ese saludo es afectuoso de parte de su amigo Víctor Reveles, acompañado de Miguel Ángel Dávalos. Y Miguel, pues estamos de plácemes celebrando lo sucedido en el UFC 121 que se llevó a cabo allá en el Honda Center de Anaheim, California.
Así es, Víctor, ¿qué tal, amigos? La verdad, una impresionante victoria por parte del toro Caín Velázquez, viéndose de una manera apabullante, consiguió una victoria, pues prácticamente se fue limpio, no recibió golpe alguno, y la verdad, consiguió un buen triunfo.
Recibió 13 golpes, Miguel.
Bueno.
O sea, tampoco hay que sobredimensionar lo que sucedió. Fue una pelea casi perfecta por parte de Caín, pero tampoco eso significa que haya salido ahí sin que lo tocaran, ¿no? Digo, lo derribaron en un par de ocasiones. Hubo también virtud por parte de Lesnar, simplemente que el nivel que mostró Caín, muy, muy superior. Estuvo impresionante.
Sí, bueno, la verdad que era una empresa difícil para Caín Velázquez, un luchador con los galardones que tiene Brock Lesnar. La verdad es bastante complicado la musculatura que tiene, un peleador que había venido haciendo bien las cosas, la enfermedad con la que tuvo, todo eso era mérito para Brock Lesnar. Ahora se esperaba que llegara en mejor forma, sin embargo, bueno, no siempre cuando llegas mejor tienes una pelea fácil.
Sí, y en realidad la forma de Brock, no creo que haya duda de que llegó en muy buen estado, de que se encuentra pues ya recuperado de lo que fue la diverticulitis. Me sorprendería mucho que nos enteremos dentro de poco, ¿no? De unos días o unas semanas. Se dice que se va a tomar unas semanas Brock Lesnar para poder empezar a dar declaraciones públicas y sobre todo platicar pues con la gente de UFC y ver qué es lo que van a, ahora sí que plantear su siguiente paso, ¿no? Su futuro como peleador profesional de artes marciales mixtas. Lo que me pareció dentro de esta función es que sin duda alguna se cumplió por demás la expectativa, que era ver qué tanto apoyaban los mexicoamericanos en Estados Unidos a Caín Velázquez, y sinceramente fue algo impresionante. Tuve el privilegio de estar presente en la arena, en el Honda Center de Anaheim, California, y la verdad que la sensación que vive uno al momento que explota a la gente con tanta energía, tanta felicidad por el triunfo de Velázquez, es algo inmejorable. No existen en realidad palabras para describir de manera apta lo que se siente, ese pues, furor del público, sinceramente es algo de otro mundo. Y Miguel, a ti te tocó alguna vez compartir conmigo que estuvimos viendo a Fedor Emelianenko ganar en ese mismo Honda Center, te puedo decir que esto fue superior, pero por mucho, a esa energía.
Y bueno, con Fedor fue, yo lo siento que fue distinto, la manera en cómo el público trataba a Fedor.
No, pero yo me refiero al momento del knockout. ¿Te acuerdas el knockout contra Arlovski? La explosión que hubo, cómo la gente empezó a vibrar, se sintió que hasta que se estaba cimbrando por momentos este Honda Center, el piso que sabemos que es también como, conocido como The Pond, el lugar, porque ahí es donde juegan los patos de Anaheim en el hockey. Y bueno, la parte de abajo está el hielo, lo cubren y ya después ponen encima lo que sea necesario, ¿no? El caso es que se sienten por las escaleras las vibraciones. La verdad, lo que se sintió con Fedor las dos veces que nos tocó verlo, una ganarle a Tim Sylvia, la otra vez a Andrei Arlovski, nada que ver con la reacción que generó esta victoria de Caín Velázquez. Y eso te demuestra el potencial que tiene el mercado de México-americanos en los Estados Unidos para UFC.
Y también para México, ya que en nuestro país, bueno, traigo por algunos amigos con los que me tocó ver la pelea, no son muy asiduos a las artes marciales mixtas, sin embargo, en esta ocasión estuvieron al pendiente y demasiado eufóricos con la pelea, emocionados de principio a fin, y te decían, ¿sabes qué? No me cae Brock Lesnar, no me agrada, y no nada más por ser el gringo, se me hace muy arrogante, y toda la historia que se fue armando con lo que construyó UFC en los previos, con el primetime y el countdown, lo trabajaron bastante bien este pago por evento.
No, sin duda alguna UFC es otro nivel en cuanto se trata de marketing dentro de artes marciales mixtas, sabe perfectamente lo que está haciendo. Fue una apuesta muy interesante, ¿no? Promover a Caín como el primer potencial campeón mexicano, que ahí hay que hacer la diferenciación, es México-americano. Caín Velázquez no nació en territorio azteca, si bien sus padres sí lo hicieron y lo crearon, pues, con las tradiciones, con los valores de las familias, pues, de nuestros paisanos, él se ha hecho peleador, se ha hecho hombre en los Estados Unidos. Aún así, es un placer, es un mérito observar a alguien que habla el mismo idioma que nosotros, que tiene las mismas costumbres que nosotros, en cierto sentido, los mismos valores, mismos antecedentes,
sí,
estar en esa altura, Miguel. Es algo que nunca había pasado, nunca habíamos tenido un campeón mexicoamericano o de raíces mexicanas, por decirlo así, en UFC a este nivel, peso completo. De hecho, en peso completo, yo le hacía la aclaración a varios amigos, nunca ni México ni mexicoamericanos hemos tenido un campeón de peso completo en ningún deporte de combate, porque hemos tenido campeones en boxeo, pues los que quieras en las divisiones menores, ¿no?
Divisiones gallos, divisiones welter, a lo más.
No, y ponle, hemos tenido campeones mundiales patito, hasta de peso crucero, ¿no?
Ah, que luego se hacen diputados.
Exactamente, pero no hemos tenido campeones, ahora sí que de alto nivel, de gran calibre, de peso completo. Ahora ya hay uno. Es Caín Velázquez, es un peleador ejemplar, una persona que ojalá se le siga, pero tuve la fortuna de ya escribir buena parte de mis pensamientos en una columna que, no porque la escriba yo, pues les recomiendo, está dentro de nuestra página en MMA Sports Center, se llama El Soñador Mexicoamericano, y pues ahí hablo un poquito de este caso, ¿no? Como Caín Velázquez sirve mucho, es un gran paso, le va a abrir a UFC en los Estados Unidos este mercado mexicoamericano, como no se tiene idea, las oportunidades de patrocinios, las oportunidades de entrar a las casas a través de la televisión y la radio de los mexicoamericanos se están abriendo como no hay idea, sinceramente. Va a ser algo impresionante si es que Caín sigue teniendo este nivel de éxito, si es que retiene su fajín cuando enfrente al conocido como JDS allá en los Estados Unidos, Junior Dos Santos, así gano este brasileño. Se dice que lo enfrenta o en marzo o en abril, en la primavera de 2011. Y no, señores, no lo va a enfrentar en México. Resulta muy difícil que en poquitos meses se logre. Sería genial, sería maravilloso, la verdad, poder decir, mira, aquí está este peleador de raíces latinas, de raíces mexicanas, peleando, defendiendo su campeonato en México. Pero personalmente lo veo todavía complicado. UFC está buscando la manera desde hace ya buen tiempo, y lo sabemos, Miguel, lo hemos comentado, no solo UFC, sino SUFA en sí, también con la WC, han buscado entrar a nuestro país, hacer algún evento o algo, no se ha gestado, y sin duda lo de Caín va a ser el catalizador para que quizá llegue más pronto, ojalá que así sea. Y bueno, ahí está la aspiración, pero también está el otro lado, ¿no? Todos los mexicanos es pónganse las pilas y ustedes traten de que ahora logremos el siguiente objetivo, que lo habíamos planteado hace mucho tiempo, te acordarás, Miguel, tener un verdadero campeón 100% mexicano, un 100% hecho en México, en Estados Unidos como campeón, en UFC como campeón. No lo hemos tenido, hemos tenido algunos peleadores pues teniendo participaciones buenas, algunos no tan buenas, en ese nivel élite, pero peleadores que ya se establezcan dentro de UFC, dentro de WC o Strikeforce, no hemos tenido. Entonces, pues estamos cerca, estamos unos cuantos años de poder decir, ¿no? Ya hay peleadores mexicanos protagonizando carteleras de estas empresas, todavía no estamos a ese nivel. Y bueno, a todos los hermanos latinoamericanos es lo mismo. O sea, fuera de Brasil, todos los demás países estamos luchando porque algunos de nuestros exponentes finalmente puedan llegar y no solo tocar, sino derrumbar las puertas de acceso al UFC y entrar con todo, ¿no? Entrar rompiendo caras y pues marcando con sus huellas todo lo que esté a su paso para realmente apreciar lo que ya conocemos, que es el valor y el talento de los atletas que son de esta región del mundo. Pero bueno, la verdad, lo que hizo Caín Velázquez y personalmente la fortuna de haber estado ahí es otra cosa.
Y la verdad es que sí, y sobre todo esto va a servir para que, como ya lo mencionaste, no solamente UFC, sino el deporte vaya siendo más asimilado por el público latino, que si de por sí se está enganchando con las artes marciales mixtas, aún quedan todavía ciertos estigmas sobre lo violento que puede ser, o sobre algunos aficionados que pues en Latinoamérica son más asiduos al boxeo, por tradición, se les hace un tanto desleal los combates en el piso, prefieren los combates de pie. Sin embargo,
A veces no es desleal, a veces se les hace aburrido, no lo entienden.
Bueno, también aburrido, y otros se les hace desleal, prefieren una pelea de pie, una pelea limpia, como ellos le llegan a llamar. Sin embargo, esto va a servir para que niños se vayan, o a jóvenes se vayan familiarizando con el deporte, tengan a una figura a quien seguir, alguien a quien idealizar, y esto sirva para jovencitos que se inspiren en alguien como ellos o lo más cercano a ellos, ¿no? Una figura latina, un mexicoamericano, y el siguiente paso sería así, vamos a esperar ahora a un latinoamericano ya formado en su país de origen y que vaya a competir a los Estados Unidos y busque un lugar importante y que sea figura.
Sí, o sea, yo sé que suena como a una postura quizá negativa, ¿no? Decirle a la gente, no festejen tanto, porque en realidad no es un logro de las artes marciales mixtas en México. Pero, pues honestamente eso es un peleador hecho en la Academia de Kickboxing allá en San José, en la AKA. Es un luchador que estuvo en Arizona, es un peleador formado completamente en los Estados Unidos, que nos da muchísimo gusto, y que Caín es una persona súper amable, muy respetuoso, disciplinado, un tipo que si dices, bueno, de alguien tienen que colgarse mis hijos para que sea su ejemplo, su ídolo. Es que Caín Velázquez podría ser, pues la verdad, uno de ellos, ¿no? Pero sinceramente, es esto la demostración de que con talento y con ganas puedes llegar lejos.
¿Sí?
Ojalá, como tú lo has dicho también y lo seguimos resaltando, esto le abra muchísimo los ojos a la gente. Dejen de lado todos los estigmas, los prejuicios, cualquier cosa que pueda haber en contra de las artes marciales. Simplemente, Miguel, un gran logro. Ya mucha gente no habla de vale todo, ya habla de artes marciales mixtas, que no tiene nada malo llamarle vale todo a nuestro deporte, ¿eh? Lo que pasa que, pues bueno, otra vez, las connotaciones que vienen con eso no son las más positivas. Entonces, ya que se le llame artes marciales mixtas, ya que la gente lo esté apreciando, ya que estén festejando como locos desaforados, como si la selección de fútbol hubiera ganado un partido, como si su equipo favorito de otro deporte hubiera sido coronado campeón, eso es ya muy valioso.
Yo lo que espero es tiempo, darle tiempo a las artes marciales mixtas a que sea asimilado, y lo voy a hablar en particular, caso de México, que sea asimilado por los mexicanos. Y como te lo repito, muchos están acostumbrados por tradicional box o a la lucha libre, y bien o mal, todavía ve como patito feo a las artes marciales mixtas. Pero con esta victoria de Caín Velázquez, ya se logró que le dieran 10, 15 segundos en espacios deportivos que habitualmente no hablan de artes marciales mixtas.
Que no le dan habitualmente nada.
No hablan, así, o sea, no hablan nada.
Sí.
Ya fueron 10, 15, 20 segundos lo que le dedicaron. Es un inicio. Muchos dirán, pues, ¿qué es eso, no? Pero bien o mal ya te está marcando a dónde puede apuntar la tendencia. Y las características que tiene el peleador mexicano, de entregar todo, dar el corazón, lo aguerrido que puede ser, trasladarlo a artes marciales mixtas, pues caray, sería fenomenal.
O sea, es un estilo sumamente comercial, ¿no? Como se dice comúnmente dentro del argot boxístico también, y lo hemos visto en el arte de Fistiana, ejemplos sobran, o sea, desde Rubén Púas Olivares, desde el Ratón Macías, desde Kid Azteca, hasta ya más cerca Ricardo El Finito López, Julio César Chávez, y todavía más cerca hablar de gente como Eric El Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, Antonio Margarito, que próximamente pelea contra Manny Pacquiao. O sea, estamos hablando en realidad de hacer una lista, imagínate, Miguel, con ese tipo de nombres, pero dentro de unos 15, 20, 30 años de peleadores de artes marciales.
¿Recuerdas la primera transmisión de UFC por Televisa?
UFC 100.
UFC 100 rebasó ratings de uno que otro partido de fútbol,
sí,
siendo
sí,
un
sí.
deporte muy seguido en nuestro país. De ahí en más casi no dieron muchas transmisiones en televisión abierta, pero llegar a ese momento de que ya tengas transmisión abierta para México de un evento de artes marciales mixtas.
Aunque la transmisión tengas que pagar, Miguel, la verdad. Yo se lo he comentado a la gente, lo he hablado también contigo. Sinceramente, con que salga en televisión, así sea en el canal más difícil de encontrar, ya es ventaja en este momento. Claro, queremos que esté, ahora sí que en horario estelar, en el canal más importante,
no,
pero eso solo se va a ir dando. Mientras la gente, nuevamente, se quite esa venda que tienen los ojos, que esa venda son sus prejuicios, sus estigmas, todo en contra de las artes marciales mixtas. Y en segunda, aprenda a realmente apreciar las virtudes que tiene este deporte, que en realidad es maravilloso, es impresionante. Entonces, mientras aprendan a hacer eso, yo por eso también lo enfoco al mercado de los mexicoamericanos en Estados Unidos, que tú lo sabes, Miguel, porque pues tenemos parientes viviendo de aquel lado y lo vemos simplemente al estar también en frontera, en Tijuana, Baja California, muy cerca de California, de los Estados Unidos. Allá están acostumbrados a que tienen que pagar 40, 50 dólares por ver a un boxeador que son sus aficionados. Están acostumbrados que si quieren ver una pelea, tienen que pagar tanto y tanto. Entonces, es un mercado no como en el de México, que tienes que ir imponiendo a la gente a que pague por ver esto. pero en Estados Unidos, imagínate que toda la gente que apoyó a Juan Manuel Márquez en su pelea reciente en contra de Floyd Mayweather, apoyara a Caín Velázquez. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Que toda la gente que apoyó en sus momentos a otro mexicano-americano, a Oscar de la Hoya, apoyara la tercera parte que apoyó a Oscar de la Hoya a Caín Velázquez, ya estamos hablando de cantidades estratosféricas de apoyo. Imagínate que Caín llegase a tener el espacio de entrevistas que han tenido otro tipo de atletas en este deporte de combate, ¿no? Entonces, la verdad, ese aspecto es el que necesitamos, esa exposición, y estoy hablando en particular en los Estados Unidos, porque eso va a hacer que cada vez esté más sólido el mercado en español, y el mercado más grande en español para UFC es primordialmente los propios Estados Unidos, pero después de eso miras muchos mercados que si bien económicamente no somos tan fuertes, toda Latinoamérica, como los Estados Unidos, sí somos mercados muy, muy grandes.
No y a veces... somos tan fuertes, pero somos muy gastalones.
Sí,
si bien o mal la economía no está sólida, a veces, y por la misma cultura de latino es, ¿sabes qué? Me emociono con algo, me llega al corazón y gasto. Y a veces gasto hasta lo que no tengo. Y te acuerdas por varios correos que nos llegaron, ¿no? Cuando se dio el rumor, UFC viene a México. No, pues yo ya voy a vender mi carro, yo ya voy a pedir un préstamo, yo ya voy a hacer lo otro.
Hay gente que ya está emocionada pensando que UFC viene muy pronto. Y ojalá así sea, ¿eh? No por ser negativo ni nada, pero creo que...
Hay que tomarlas.
Creo que todavía falta. Pero eso sí, pues la verdad, miren, no, el consejo siempre se los hemos dado.
Vayan haciendo un ahorrito.
Agarren una alcancía, un cochinito, le van echando unas monedas cada día... Y no está de más ese dinero, si se les atraviesa otra cosa, pues bueno, lo usamos, pero pues si no, ahí está. Y descríbanle UFC y es el dinero, o para cuando venga una empresa grande que ustedes quieran ir a ver. Sinceramente, esa es la principal lección que también nos deja esto, ¿no? Tenemos que acostumbrar a nuestro público latinoamericano y sobre todo a nuestro público acá en México a que empecemos a consumir y empecemos la parte principal de consumir, a pagar por ver artes marciales mixtas. Pero bueno, hablemos un poquito más a detalle de lo que fue el combate, a pesar de que ya llevamos buen tiempo hablando de esto. Aunque en realidad, pues todo mundo ya lo tiene que haber visto de perdida 3-4 veces. He de ser sincero, solamente lo he podido ver una vez después de que estuve en la arena. Pero bueno, ya tendré más tiempo de estar ahí con unas palomitas viéndolo unas 10-15 veces más. La pelea me parece que fue, y el mismo Caín Velázquez nos lo dijo en la conferencia de prensa, fue casi perfecta para él. No le gustó que en los momentos iniciales salió todavía un poco arriesgando demasiado. Le hubiera gustado recibir ni siquiera esos 13 golpes, que por eso te hacía el énfasis, ¿no? Porque me parece que a Caín Velázquez, si no hubiera recibido esos cuantos golpes de Brock Lesnar, se hubiera sentido mejor. La verdad, porque él buscaba hacer algo ejemplar completamente, algo inesperado. Y bueno, en cierta forma lo hizo. La verdad, la manera en que lanza los golpes Caín tiene una fluidez que no se mira en casi ningún otro peleador de artes marciales mixtas que no tenga el antecedente principal de haber peleado en K1, sobre todo, ¿no? Claro, no estoy diciendo que tiene las manos que llega a tener un Alistair Overeem, pero estoy hablando de que tiene muy buenas manos. No tiene el poder que llega a tener gente como un Shane Carwin, por ejemplo, pero sí tiene poder en las manos y lo mostró ahora en contra de Lesnar. Y sobre todo, Caín Velázquez sabe cuáles son sus fortalezas y las sabe emplear muy, muy bien. Lo hizo. Evitó derribes por buen tiempo y cuando lo tiraron se levantó de inmediato, supo imponer su estilo de pelea. Fue un duelo que sinceramente también quiero aprovechar, darle mérito al señor Brock Lesnar, porque salir a intercambiar golpes, disparar una rodilla voladora, salir con esa agresión, no es algo que cualquiera haría en contra de Caín Velázquez. Si bien él era el favorito, no se durmió en sus laureles. Salió con todo y, repito en parte o parafraseo algunas palabras de Dana White en la conferencia de prensa, no es común que mires una pelea de artes marciales mixtas entre pesos completos así de divertida.
Sí, es complicado ver una pelea de pesos completos con tal intensidad, dado que la mayoría, por lo mismo, por las dimensiones, suelen agotarse rápido, ¿no? Y estos dos atletas venían con una gran condición.
Pregúntale a Chin Carwin si es que se cansan o no.
Pregúntale a Roy Nelson, ¿no?
Roy Nelson no se cansa, Miguel, hombre. Lo que pasa es que se quiere tomar su coffee break, es diferente.
Y bueno, Caín Velázquez saliendo a hacer su trabajo, a tumbar a Brock Lesnar, un derribe que ahí logra conseguir Caín Velázquez.
Y sobre todo evitar que lo tumbaran primero.
Sí, evitar que lo tumbaran, y cuando lo tumbaron logró reponerse rápido, cuando lo tuvieron contra la reja supo cómo salirse, supo cómo moverse.
El plan era sencillo, tirar manos, te van a tratar de tirar, evítalo lo más que puedas. Que si te tiran, levántate sin que te controlen, porque el control superior de Lesnar es lo que por lo menos yo pensé iba a marcar diferencia, iba a ser muy importante en este duelo, y sin embargo no fue así, fue una pelea completamente a favor de Caín Velázquez, donde todo lo que le estuvo lanzando, y esto lo pongo como si fueran términos de béisbol, cada lanzamiento, cada pichada que venía por parte de Brock Lesnar, pichada que agarraba a Caín el bat y la sacaba de jonrón. Impresionante lo que hizo, la verdad, mérito a quien mérito merece.
Y también, no sé, a lo mejor factor psicológico para Lesnar, ¿no? Yo soy bueno en lucha, voy a derribarte, voy a tratar de llevarte a mis terrenos, y no puedo. Simplemente no puedo llevarte al lugar donde yo quiero, teniendo tantos galardones, siendo tan avezado en mi disciplina, no puedo controlarte ahí.
Fíjate que eso me resulta muy interesante, porque el aspecto psicológico de cómo podría jugar en detrimento de Brock Lesnar la golpiza, la demolición que sucedió el pasado sábado 23 de octubre, sí me parece que sí puede existir, ¿no? Ese aspecto de, chin, no pude ni siquiera en lo que es mi fuerte hacerle algo a Caín. Sin embargo, creo que Brock Lesnar nos lo ha demostrado con acciones, sobre todo, que es el tipo de persona que no se rinde fácil, no se rinde a la primera, ya le ha pasado una vez en artes marciales mixtas, que fue superado, que fue pues vencido, le pasó con Frank Mir y regresó más fuerte, regresó mejor. Y personalmente es lo que yo quisiera ver de Brock Lesnar, que regrese, que sigue evolucionando, es un peleador que sigue aprendiendo diferentes aspectos de este deporte que todavía no domina y que está muy lejos de dominar, pero claro, es un peleador que sigue marcando diferencia y que sigue aprovechando los dos aspectos. Uno, que físicamente tiene un regalo atlético inigualable, y el segundo, que tiene un carisma, un arrastre tan impresionante. Cuando sale Caín Velázquez, empieza el son de los mariachis, la voz de Vicente Fernández, la gente se prendió de manera muy, muy intensa. Era generalmente puros vitoreos y puros cánticos a favor de Caín. Pero cuando sale Brock Lesnar, la reacción, los primeros acordes de esa canción de Metallica, empieza la reacción de superestrella. Brock Lesnar fue la reacción estilo superestrella, la persona a la que tú estás pagando por irlo a abuchear o estás pagando por irle a aplaudir, pero es al que la gente está pagando por ver, a él. No fue, discúlpenme, pero yo estuve ahí, no fue a Caín Velázquez. Claro, una parte del público sí, pero en su mayoría la gente no iba, y esta es mi perspectiva como yo lo sentí, no iba solo a apoyar a Caín, iba a ver que Caín le diera en la torre a Brock Lesnar. Entonces eso Esa es la reacción que no va a poder tener Caín Velázquez, sinceramente.
Era parte de un todo, era parte de un todo. Brock Lesnar ya tiene su fama de ser un peleador no querido por los aficionados a las artes marciales mixtas.
Y te voy a decir, la mayoría de la gente no lo abuchó en el Honda Center. Fue fácil, 70-75% aplausos y lo demás abucheos.
Pero bueno, a lo que voy, es un peleador que se ha ganado su fama, y esto viene pues también a lo que él en alguna parte de su carrera estuvo en la WWE, cómo te van haciendo los personajes, cómo hacerte el rudo, cómo hacerte el malo, cómo hacer que la gente se te eche en contra, y de una u otra manera lo ha logrado con ciertas declaraciones, imponiendo su estilo arrogante, o ¿sabes qué? Ódiame, las declaraciones antes de la pelea de Caín Velázquez en el prime time, después de que le gane para celebrar su audiencia hispana, me voy a tomar mi cerveza mexicana y me voy a comer mi burrito. Bien o mal, es una forma de picar el orgullo a la gente, de echártelos en contra, y eso solamente lo hacen peleadores especiales. Y sí, aquel que crea que por esta derrota Brock Lesnar va a estar fuera de UFC, olvídenlo. Es un peleador con 33 años, 7 peleas profesionales. ¿Cuánto le falta por aprender? No, ¿A qué edad vimos en plenitud a Randy Couture?
Mira,
no voy a comparar nada, pero a lo que voy es esto. No, ¿A qué edad vimos a plenitud a Randy Couture?
No, todavía 45 años estaba ganando el campeonato del mundo.
¿Cuánto puede aprender Brock Lesnar en unos 5 años?
No creo que Brock Lesnar pelee 5 años más, pero bueno, eso... Yo me voy más corto, Miguel. ¿Cuánto puede aprender Brock Lesnar si descansa 6 meses y se la pasa entrenando un porcentaje de ellos? O sea, ¿cuánto puedo aprender en ese tiempo? Lo hemos visto, o sea, el control superior, las sumisiones que ha buscado. O sea, es un tipo que aprende rápido. ¿Que fue superado? Pues sí, que fue superado de manera dramática, por supuesto. Pero que Brock Lesnar es una figura relevante de las artes marciales mixtas, para mí todavía es una de las más relevantes que tiene UFC por ofrecer, porque miras los resultados, miras, comentaban por ahí, me tocó escuchar en la conferencia de prensa, y medio se decía que los números de cuántas ventas de pay-per-view estaban bastante altos, y podríamos estar hablando de que esto a lo mejor es el segundo o el tercer pay-per-view mejor vendido en la historia del UFC. Y eso, claro, en parte es mérito de Caín Velázquez, pero en su mayor parte es mérito de UFC por el mercadeo, el marketing que tuvo, y de Brock Lesnar. Pero bueno.
Y ahora, bueno, antes de terminar con esto, la próxima pelea de Caín Velázquez, Junior Dos Santos, veo complicado que puedan construir una historia como la construyeron en esta ocasión.
Tiene que haber un muy buen respaldo en esa
pelea. Tiene que haber un buen respaldo. Y en esta ocasión, digo, era parte del todo, de jugar con la cultura latina. El mexicano o el latino que quiere superarse y enfrente tiene a una mole que es un norteamericano, destruirlo. Todo eso te genera esa historia.
Sí. O sea, es una película. Es una película, sí. Te fijas realmente la historia de Caín Velázquez, lo que nos tocó ver en los programas previos, lo que sucedió el sábado 23 de octubre allá en Anaheim, y es una película, y es una película afortunadamente para Caín y para quienes lo apoyamos, pues con final feliz, ¿no? Hasta el momento. Ya después vamos a ver qué sucede. Junior Cigano Dos Santos es un peleador muy complicado, y antes de hacer la pausa, que ya la teníamos que hacer hace un ratito, nada más comentar, Dana White dijo algo en la conferencia de prensa, y es de esas veces donde es más lo que no dice que lo que está mencionando, y él dijo, yo sé lo que estábamos haciendo, o cómo nos la quisimos jugar con esta promoción, dice, yo no estaba convencido al 100%, pero después de ver lo que sucedió, o sea, la reacción, la entrada, todo, dice, sé que lo hicimos bien. En lo particular, explotar la raza no me parece lo idóneo, pero, mira, sigue siendo un motor que vende, vende y vende. Pero bueno, señores, ahora sí, tenemos que hacer una pausa, porque si no, pues no podemos ni siquiera respirar. Vamos a regresar para platicarles un poco más acerca de lo que sucedió allá en Anaheim, California, UFC 121. Antes, y ni siquiera se los recordamos al principio, nuestras maneras de estar en contacto con ustedes.
Ya sea a través del correo electrónico con la dirección contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com, o en las diferentes redes sociales, ya sea Twitter o Facebook, con el usuario MMA Sports Center.
Volvemos con mucho más después de la pausa. Esta es la voz de los campeones, Combate Radio.
No necesitamos de largos y aburridos medios tiempos. Solo tendremos un descanso breve de un minuto.
Siempre en tu idioma.
Desde cualquier lugar, escucha.
La voz de los campeones.
Combate Radio.
En MMASportsCenter.net.
Con noticias, rumores, columnas, resultados, carteleras y mucho más.
No lo olvides, Combate Radio está en MMASportsCenter.net.
Combate Radio presenta lo mejor de las artes marciales mixtas en español. Escucha nuestras actualizaciones gratuitas en MMASportsCenter.net.
Volvemos al único programa donde los golpes retumban.
Y estamos de vuelta en La Voz de los Campeones, Combate Radio, para seguir hablando acerca de artes marciales mixtas y sobre todo de el UFC 121. Y recuerden que si ustedes quieren seguir escuchando La Voz de los Campeones, pues no dejen de visitar MMASportsCenter.net, que ahí es donde tenemos actualizaciones constantes, sean escritas, sean por el medio del podcast, del radio, o también nuestra nueva modalidad en video a través de La Ráfaga, que por cierto se ha publicado en estos días la segunda edición. Un poquito de retraso tuvimos ahí, ¿no, Miguel?, para publicarla, pero bueno, ya finalmente está disponible. Vámonos a platicar, iba a decir de cosas más amables, pero no sé, porque luego de Caín Velázquez, la verdad que la pelea de Jake Shields en contra de Martin Kaplan no resulta como exageradamente buena, ¿no?
No, una decisión dividida para Jake Shields. No tuve la oportunidad de ver esta pelea por completo. Ahí nos surgieron algunos problemas con la señal, pero no he podido todavía ver esta parte. Sin embargo,
No te preocupes, no te pierdes de tanto.
Bueno, pero algo escuché ya después al final los comentarios de que no estaba tan acertada la decisión dividida.
Pues, fíjate que me parece acertada la decisión dividida, porque gente miró a favor de Kaplan, gente miró a favor de Shields, pero, o sea, por eso te digo, me parece que sí. En lo particular, la pelea sí me pareció un tanto sosa, el estilo de Jake Shields generando derribes, el no haber tenido el cardio suficiente. Les voy a contar, señores, atrás de mi asiento, sentado en la butaca, en la fila pues anterior a la mía, estaba Stephen Cuadros, el narrador de Strikeforce, que muchos lo van a reconocer. Pues él lleva muy buena relación con Jake Shields, y estuvimos ahí intercambiando puntos de vista y platicando durante la función, entre tres o cuatro más miembros de la prensa ahí al lado de Stephen Cuadros, y nos dice, es que Jake Shields cortó 20 y tantas libras en menos de 2 días. Dice, así es que si esto llega al tercer round, y esto nos lo dijo casi en cuanto iba a empezar la pelea, dice, si esto llega al tercer round, lo veo imposible para Jake.
¿Eso es una atenuante o...?
¿Qué?
El haber rebajado esa cantidad de libras en 2 días.
Oye, Miguel, trata de bajar 2 kilos en...
No, yo lo entiendo por esa parte, pero a lo que me refiero, bien o mal, si eres un profesional, llévate tu periodo de control de peso para que no te venga con esta clase de problemas.
Ah, no, pero, o sea, no es un pretexto. Jake Shields no lo puso como pretexto. Estaban marcando lo que era simplemente, ahora sí que lo que podría ser el tenor de la pelea. O sea, vale, a eso me refiero, que la pelea era básicamente pues para que Jake Shields tratara de terminar mucho más rápido. No lo pudo hacer. Capman tuvo muy buena defensa en contra de los derribes, que por cierto no fueron derribes exageradamente buenos por parte de Shields. Y pues a final de cuentas se da esta situación donde los votos de los jueces fueron una decisión dividida. Y pues la verdad, ¿no? El público no salió tan contento. Por un lado de donde estábamos pues viendo las peleas, que básicamente me tocó estar enfrente del octágono, pues qué será, a unos 15, 20 metros de distancia aproximadamente, pues la gente estaba en la tribuna de repente gritando Strikeforce sucks, Strikeforce apesta, estaban gritando UFC, UFC, supongo que a favor de Capman, lo cual no tiene sentido porque Shields ya es parte del UFC.
Sí, mira, pero bueno, lo toman como alguien de fuera todavía.
Sí, yo sé. Tengo frente a mí la copia del scorecard de las tarjetas que nos dieron. Pues UFC básicamente nos saca copias a los miembros de la prensa con lo que son las votaciones de los jueces. Y pues me voy a tomar la libertad de leerla. Nelson Doug Hamilton le dio los 3 rounds 10-9. Le dio un 30-27 a Jake Shields. Cecil Peoples dio la puntuación 10-9 primer round a favor de Shields. Los tres dieron 10-9. Pero Cecil Peoples dio 10-9 segundo y tercer round para Martin Capman. Así que, señores, los que se quejan y se quejan de que Cecil Peoples no sabe de artes marciales mixtas, a mí me parece personalmente que sí le atinó en esta. Porque segundo round era para Jake Shields. Solamente Doug Hamilton no se lo dio. El otro juez, ¿lo conoces, Miguel? Ha sido referee acá en Tijuana, Larry Landless.
Me suena.
Larry Landless le dio el primer round a Jake Shields, el segundo a Martin Capman y el tercero a Jake Shields. Así que ahí estuvo la diferencia, señores, y es a lo que voy. Primer round, todos los jueces se lo dan a Shields. Segundo round, dos jueces se lo dan a Capman. Uno, me parece equivocadamente, se lo da a Shields y... Tercer round, dos jueces se lo dan a Shields y solamente uno a Capman. Pero otra vez, ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones, ¿no, Miguel? Todo depende de cómo se evalúe la participación de cada peleador. O sea, de lo que a cada peleador le guste. Digo, a cada juez le guste.
Entonces, ya lo hemos comentado también. Los jueces a veces califican la pelea acorde a la especialidad a la que ellos entienden muchas veces, sin comprender o dimensionar que son artes marciales mixtas y, bueno, deben tener un criterio tanto más abierto para juzgar las diferentes disciplinas las cuales están practicando, las que están llevando. Sin embargo, pues, como ya lo hemos dicho también, si no quieres llegar a estas instancias, pues termina la pelea.
A lo que iba también es eso. Martin Capman tenía mucha más energía, es mejor striker, mucho mejor striker, mucho mejor golpeador que Jake Shields. Tendría que haber liquidado a Jake en el tercer round. No lo pudo hacer, no lanzó la cantidad de golpes que le tocaba. El mismo Dana White también lo dijo en la conferencia de prensa, que él estaba decepcionado de cómo Capman no había soltado las manos sabiendo que la pelea estaba cerrada, sobre todo porque Dana es el primero que hasta lo han visto, señores, en la pared del gimnasio del UFC cuando es The Ultimate Fighter, no se la dejes a los jueces. Lo hizo Capman y perdió. Dana comentó que a él le pareció que ganó Shields, y que a Lorenzo Fertitta, su socio, le pareció que ganó Capman. Yo tuve el privilegio de estar hablando con uno de los jueces de otras de las peleas, que fue Luis Cobian, nuestro amigo referee también aquí en Tijuana, y Luis me dice que él la vio a favor de Jake Shields. Así es que, pues la verdad, a favor de Martin Capman, que no entiende cómo se la dieron a Jake Shields, sobre todo el tercer round. Yo estoy de acuerdo, pero pues a nosotros no nos tocó juecear, ¿no? Le tocó a estos hombres que ya mencioné, Larry Landes, Cecil Peoples y Nelson Hamilton, y bueno, la combinación no resultó completamente exitosa. Y otra vez, para los que critican a Cecil Peoples, a mí en lo particular, porque yo creo que Martin Capman tendría que haber ganado, pues el que le atinó fue Cecil Peoples. Pero bueno, vamos a...
En lo que sí estaríamos todos de acuerdo, no fue la pelea ideal para el debut de Jake Shields.
Pues no, pero dado el estilo de Jake Shields, o sea... Bueno, la pelea ideal es Jake Shields entra, somete a alguien rápido y ya lo conviertes en este potencial pues retador, ¿no? Al campeonato. Pero pues sinceramente no lo vi. Eso del cortar peso así nomás 20 libras en menos de 2 días me muestra que Jake Shields no estaba listo. Él en la conferencia de prensa menciona que tuvo nervios, que pues era su debut en UFC. Creo que a estas alturas del juego, o sea, si bien sí es UFC, se comprende, eres humano y todo, pero no sé, no siento a Jake Shields.
Ya estás en grandes ligas, compadre, ya no es para que andes pues, con esa clase de pretexto.
Pero ya estaba desde antes, o sea, Strikeforce tampoco es cosa de niños, pues.
Ves a lo que voy, ya estás en grandes ligas, ya no es de que vienes de, no sé, una empresa regional y órale, directo a UFC.
No, exacto, o sea, de hecho te robaron los de UFC, como quien dice, para que tú fueras su siguiente contendiente. Pero bueno, pasemos a una pelea que sí merece mucho tiempo y la verdad no, ya no le vamos a poder dar tanto. Diego La Pesadilla Sánchez se impuso a Paulo Thiago en una pelea muy muy buena, por algo se llevó el bono de la mejor pelea de la noche. La verdad, una participación de menos a más por parte de La Pesadilla Sánchez. En lo particular, me parece que el primer round fue a favor del brasileño. Tuvo en problemas a Diego. Sin embargo, se pudo salir, pero me parece que el carioca se lo tendría que haber llevado. Segundo y tercer round, tuvimos el segundo claramente a favor de Diego. Y el tercero, mucho más, una ventaja más amplia. De hecho... pues las puntuaciones de los jueces fueron 29-28, 29-28 y nuestro amigo Luis Cobian dio un 30-26 en lo particular, y se lo dije en su cara, por eso lo puedo repetir aquí, yo no estoy de acuerdo con él. Para mí el primer round era 10-9 a favor de Thiago, y sí estoy de acuerdo que el tercer round podría haber sido un 10-8 como él lo dio, porque se conectaron, la verdad, golpes de buena posición por parte de Sánchez, cosa que nunca logró hacer Thiago, que me parece un peleador exageradamente peligroso, pero que de repente se concentra tanto en un cierto tipo de ataque, por ejemplo, los Bravo Chokes o las estrangulaciones frontales que trató de hacer, que se le olvidó completamente que podía hacer otras cosas, y es súper peligroso, muy completo. Lastimosamente para él no pudo controlar los derribes y sobre todo evitar pues que desde posición superior estuviera dominándolo en tiempo, sobre todo Diego Sánchez. Y bueno, La Pesadilla regresa a la senda del triunfo, lo hace de muy buena manera y la verdad el público recibiéndolo muy muy bien después de que sale con la mano en alto.
Estaba con unos amigos viendo la pelea y en cuanto dan la calificación 30-26 y yo, Cobian.
Sí, ya sabíamos que Cobian. De hecho yo también y se lo comenté a Luis, porque él es de los pocos jueces avalados por la Comisión de California que se atreven a dar un 10-8. Y eso me parece fundamental, porque muchos jueces no tienen la valentía de dar ni un 10-10, ni un 10-8. Sí, o sea, para ellos nada más existe el 10-9. Y lo hemos visto, Miguel, en muchísimas ocasiones. Y la verdad, los dos hermanos Cobian, así lo hacen. Su hermano lo hemos visto acá en Tijuana, a José Cobian, que cuando tiene que dar 10-10, lo da. O sea, eso es lo que me gusta, que se sepa justificar un juez, que sepa marcarnos por qué hizo algo. Pero bueno, así estuvo, señores, la situación. Se lleva la victoria Diego, la pesadilla Sánchez, un muy buen esfuerzo por parte de él. Y pues sinceramente se lleva la victoria de manera meritoria. Vamos ahora a lo que fue una pelea anterior. Una anecdotita ahí que quería comentar. Cuando sale Diego Sánchez sonaron mariachis. Solamente que mucha gente no se dio cuenta que la canción que usó Diego no es una canción tradicional de mariachi. En realidad es uno de los himnos, por decirlo así, que se usan para Nuevo México, para New México, como le dicen allá en los Estados Unidos. Entonces ahí es donde quiero resaltar otra vez, ¿no? México americano, no mexicano.
De hecho, la música de mariachi con la cual salió Diego Sánchez es muy familiar cuando vas a los centros de diversión en Estados Unidos, estos parques temáticos, y te ponen en el área de México, o para hacer referencia, este tipo de mariachis. Me sonó un tanto de ese corte, y vaya, no es por algo despectivo contra este tipo de música, sin embargo, siendo mexicano, sabes, ahora sí, distinguir entre un mariachi bueno y uno que no lo es tanto. Bueno, o alguien, un mariachi no mexicano, por así decirlo. Pero bueno, hablemos de otra pelea donde Matt Hamill se llevó una victoria ante Tito Ortiz, que ahora este otro peleador que también alguna vez lo trataron de hacer pasar por mexicano.
Él se sigue tratando de hacer pasar por mexicanos. Volvió a salir con su banderita tricolor. Y otra vez, no es nada en contra del peleador, simplemente pues no es mexicano el señor. Ya estaba buscando, aquí encontré la tarjeta de los jueces. Dos de ellos le dieron el primer round a Tito Ortiz, 10-9, los cuales fueron Larry Landes y Mike Beltrán. Cecil Peoples se lo da en contra. De hecho, Cecil Peoples le dio 30-27 todos los rounds a favor de Matt Hamill. En el caso de pues lo que fue Mike Beltrán y Larry Landes, ellos nada más le dieron el segundo y tercer rondín a favor del peleador que salió con la mano en alto, 30-27, 29-28, doble a favor de peleador. Y bueno, a final de cuentas, me parece que Tito Ortiz fue superado bastante, me parece que fue amplio el control en la lucha y ese tipo de situaciones por parte de el señor Hamill. Sinceramente creo que Tito Ortiz ya no nos está demostrando esa calidad que alguna vez llegó a tener. Tito en la conferencia de prensa nos dice que no se retira, que para nada, que sufrió mucho estos últimos dos años por las operaciones, por tratar de regresar, y entonces dice, tanto esfuerzo para que si bien perdí pues en la primera pelea que tengo después de todo esto, dice, no señores, yo voy a seguir y voy adelante. Y la clave que él dijo, necesito luchar. Dice, necesito volver a luchar. Y lo que yo diría, Tito Ortiz no necesita volver a luchar, necesita volver a 2002, porque sinceramente su mejor etapa ha pasado. Miramos el récord de Tito Ortiz después de que le gana a Ken Shamrock en 2006. No ha tenido un solo triunfo dentro de UFC. Pierde contra Chuck Liddell, empata contra Rashad Evans, pierde contra Machida, pierde contra Forrest Griffin y pierde contra Matt Hamill. Si bien solamente Chuck Liddell lo noqueó, todo lo demás fueron decisiones. Eso nos demuestra que Tito Ortiz ya no puede competir con la élite y ni siquiera con los que no están en la élite, porque Matt Hamill no es top 10 de su división. Nos sigue demostrando Tito Ortiz con acciones, con sus peleas, que ya no es el mismo Huntington Beach Bad Boy que alguna vez reinó la división de las 205 libras, ni por mucho, ¿eh? Aún así, Te dejo la pregunta difícil, Miguel. ¿Crees que lo corra UFC?
Es complicado. Y déjame te lo digo. Es que Tito es uno de esos peleadores que no sabes dónde te conviene más tenerlo. Si dentro de la empresa haciendo bulto, o teniéndolo fuera en alguna empresa como Strikeforce que le pueda construir alguna historia. Y esa es la gran disyuntiva. Como peleador para la empresa, a UFC ya no creo que le pueda aportar gran cosa. Es complicado que se reinvente, es complicado que busque progresar. Los peleadores llegan a un cierto tiempo donde a X cantidad de peleas o X cantidad de años ya peleando, es muy complicado encontrarles un progreso. Y lo tenemos con Chuck Liddell. Es complicado que Chuck logre una mejor defensa, que Chuck logre una mejor forma.
Miguel, no le rodees. A perro viejo no se le enseñan trucos nuevos.
Así es. Entonces, yo lo que, en el caso de UFC, es una gran disyuntiva. Me quedo con él y lo tengo ahí en el montón, o busco planes para gente que tengo parecida a él. Caso Mirko, caso Chuck Liddell, que Chuck no se quiere retirar y no se quiere retirar y no se quiere retirar.
Dana White se le preguntó, oye, ¿y la pelea de Chuck en contra de Tito? Y de inmediato empezó a mover la cabeza haciendo la señal de no.
Mira, este es un proyecto, igual, idea fumada si quieres, ¿por qué no haces una liga especie de veteranos?
Bueno, y pasamos a la siguiente pelea, que fue la de...
una especie de veteranos, ya deshechos que tiene UFC, que de alguna otra manera tienen algo de nombre.
Se llama Strikeforce, Miguel, se llama Strikeforce, no le rodees, hombre. Ya vámonos a la siguiente pelea, Brendan Schaub imponiéndose por decisión unánime a Gabriel Napao Gonzaga. ¿Te acuerdas cuando Gabriel Gonzaga trataba de tirar a sus oponentes? ¿Trataba de imponerse con jiu-jitsu? ¿Por qué no tratar de hacerlo contra Brendan Schaub? ¿Por qué reducir esto a una pelea ni siquiera de kickboxing? Parecía boxeo con guantes de 4 o 5 onzas. O sea, no vi a Gabriel Gonzaga suficientemente agresivo, jalando guardia siquiera. O sea, tratar de llevarse de alguna forma la lona o de cualquier forma a el híbrido a Brendan Schaub a la lona. Me pareció muy desesperante estar observando esta pelea, porque sinceramente sabemos que tiene mucho más talento de lo que demostró en esta ocasión Napao Gonzaga, y sobre todo porque otra vez viene de no tener tan buenos resultados, y es otro peleador que ya está en la tablita después de esta participación que no fue tan buena. Ojo, porque próximamente estaremos viendo en Strikeforce a Gabriel Gonzaga en contra de Brett Rogers o de cualquiera de los pesos completos que tienen por ahí, hombre.
¿A Bongo Humphrey?
Pues podría ser, o de Andrei Arlovski, para los que son aficionados del pitbull.
Yo creo que deben de hacer una liga de veteranos, pero bueno.
En fin, las preliminares, ¿qué podemos decir? Tom Lawler le ganó, y Tom Lawler lo dijo, antes de la pelea. Va a estar aburrida, pero voy a ganar, lo voy a estar tirando, no tuve tiempo de entrenar adecuadamente. Voy a aprovechar las debilidades de Patrick Cote. Patrick Cote me parece que lo van a correr por la vibración que sentí ahí de Dana White a la hora de responder las preguntas. Creo que Patrick Cote va a quedar fuera de UFC. Kurt McGee también venció a Ryan Jensen. Kurt McGee me pareció, no sé si cómo viste, Miguel, me pareció que lo superaron ampliamente en el primer round. Parecía que estaba en otra clase Ryan Jensen, que era peleador de UFC contra peleador del circuito independiente, que no tiene nada que ver este ganador de The Ultimate Fighter. Pero miraste el segundo round y ya lo conectó Kurt McGee, y si bien no presionó y me pareció que no hizo lo suficiente como para mostrar superioridad más allá de su cardio, pues en el tercer round, con ese cardio, con esa energía y con las palabras de su esquina, sobre todo la gente de The Pit, los mismos entrenadores que en algún momento tuvo o sigue teniendo Chuck Liddell, porque todavía está en el limbo, salió con todo Kurt McGee y se lleva una sumisión, una estrangulación lateral o la estrangulación de triángulo con el brazo incluido. Por cierto, todos los jueces primer round se lo dan a Kurt Magee, digo a Ryan Jensen, segundo a Kurt Magee, tercero, pues ahí es donde se define.
Y bueno, el resto de las peleas preliminares, Daniel Roberts venciendo a Mike Gaiman por sumisión, una anaconda al minuto con 13 segundos.
No esperaba que cayera así de fácil Mike Gaiman. Mi anécdota personal de esto es que bueno, que se acabó rápido porque fue el momento que aprovechamos para... de las preliminares comenzaron a las 4:20 aproximadamente de la tarde. De ahí nos fuimos corrido casi, las preliminares de Spike TV comenzaban a las 6. Entonces hubo dos decisiones divididas, que fue lo de Sam Stout en contra de Paul Taylor y la otra decisión dividida previamente de Chris Camozzi ganándole a Donggi Jang. Y antes de eso habíamos tenido una pelea de John Madsen contra Gilbert Ivol que había terminado en el primer round. Pero honestamente, yo lo que quería era que ya se terminara algo rápido porque era el momento que teníamos de regresarnos a la sala de medios, poder reacomodar las cosas y todo, y ya regresar a la porción principal, ¿no? Y pues el momento también ahí de poder platicar con nuestros amigos de UFC, que por cierto le mandamos ahí un saludo, don Jorge Elías, Víctor Dávila, Troy Santiago, ahí estuvimos saludándolos a todos ellos, y pues sinceramente, ¿no? Es... qué bueno que se acabó rápido, porque así nos dio chance de ir a... y otros miembros de la prensa también, de hecho... en ese break, en ese lapso, nos tocó estar en el media room y detrás de mí estaba una mesa de famosa página de internet en inglés que estaba haciendo un programa previo de radio y tenían a Uriah Faber entrevistándolo. Así es que ya sabrás el gusto que estábamos ahí pues conviviendo con toda esta gente, ¿no? Pero bueno, así fue la pelea. Daniel Roberts simplemente prendió con la estrangulación, siguió jalando y después giró, hizo la anaconda, se la lleva. La pelea de Sam Stout contra Paul Taylor estuvo divertida, no fue la gran cosa, la verdad. Intercambio de golpes y de patadas durante toda la pelea, no vieron la lona. Y bueno, se la llevó el canadiense Chris Camozzi contra Donggi Jang. Yo pensé que Donggi Jang se la llevaba en el primer round porque salió muy fuerte generando derribes, pero no pudo, la verdad. Y pues tu amigo, Gilbert Ivol, Miguel, ¿qué te puedo decir? Otra vez me tocó verlo, ¿te acuerdas cuando en Affliction nos tocó verlo a la salida, todo hinchado y todo?
Parecía que lo habían asaltado entre 10 personas.
Pues bueno, ahora de perdida cuando me tocó verlo a la salida ya no estaba tan golpeado porque John Madsen sí lo conectó, pero no le dejó el labio hinchado y
no
así.
Al estilo de Josh Barnett.
No, para nada. Josh Barnett le pegó la golpiza de su vida.
Otro del cual, ¿qué hacemos con él? Gilbert Ivol.
Bye bye. Yo creo, quién sabe. Igual te lo puedes quedar una pelea más, vuelve a perder y entonces sí ya estuvo, ¿no?
Liga de...
De veteranos, pero Gilbert Ivol ni siquiera está tan viejo, hombre.
Pero parece viejo. Y más cuando lo golpean.
Ya no ves de nada porque si ya llega a sus oídos eso, ni pa' qué.
Yo se lo digo, sufrente, nada más que no le traduzcan, por favor.
Exactamente, pues bueno, señores, ahí está más o menos lo que sucedió en UFC 121. Algunas otras cositas que comentar que se vieron ahí en vivo que mucha gente no se enteró. Ariane Celeste no estuvo trabajando las primeras peleas.
Incluso la pelea de la primera pelea de Spike no salió.
Bueno, ahí sí no me acordaba bien.
Te lo digo
pero...
porque no la vi.
Pues yo sí la vi de muy cerquita.
No, yo en transmisión de Spike no me tocó verla.
No, sí, a mí me tocó verla de muy, muy cerca. Estaba grabando un video musical y de hecho nos tocó que una porción de la grabación se hizo en una de las salidas donde, de hecho, no era la salida, era donde estaban regresando los peleadores después de los combates. Estuvo ahí frente al público, cerca de ellos. Y pues bastante, bastante divertido, bastante ameno el asunto, el ambiente formidable, maravilloso, no, o sea, más de 14,000 personas gritando, apoyando, abucheando, fue algo, pues la verdad, bastante bueno, sobre todo en la última pelea, porque... pues antes de del main card y pues en porciones de ella, la gente estaba muerta, ¿eh? No estaba reaccionando como era debido. pero pues al final hubo una explosión tremenda, hubo exceso de medios, una cantidad impresionante de gente que estaba ahí cubriendo, y pues eso también es bueno, ¿no? Porque siempre hay mayor cobertura para este deporte, pues eso siempre es bastante interesante. Pero bueno, vamos a dejarla ahí, ya no hay mucho más que agregar acerca de este UFC 121, al menos Miguel, algunas anotaciones, conclusiones finales de esto que fue pues una noche, la verdad, bastante buena para todos los aficionados latinoamericanos que estaban apoyando a Caín Velázquez.
Esperar que no sea llamada de petate, que sea algo continuo, el hecho de que, vamos, peleadores latinos, peleadores de origen mexicano, estén progresando. Si bien todavía falta para que lleguen otros, al menos que Caín se mantenga.
Pero ¿cuántos más hay dentro de UFC? Esa es mi pregunta. No, pues, bueno, o sea, Roger Huerta ya no está, Efraín Escudero ya no está, o sea, Paul Buentello ya no está.
Al otro que en México nos están vendiendo como mexicanos, Diego Sánchez.
Pues Diego nuevamente, te digo, a mí me da risa porque Diego Sánchez, y esto más que nada es cómico, ¿no? Diego Sánchez, las palabras que sabe en español son taco, gracias, cerveza, por favor, y nada, o sea, y gratis. Es,
pozole.
Sí, son de las, o sea, la verdad, no, otra vez, es como Caín también, ¿eh? No son completamente mexicanos, pero a Caín se le nota mucho más que está cerca de sus raíces. Pero bueno, eso ya no nos toca juzgarlo, cada quien. La verdad que ojalá sí sirva de mucho esta victoria de Caín Velázquez y que sinceramente pues se sepa aprovechar. Y bueno, ya no nos resta mucho más que agregar, así es que como siempre les estamos recordando las maneras de estarnos retroalimentando, sea por correo electrónico o las famosísimas redes sociales.
contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com, y ya sea en Facebook o Twitter con el usuario MMA Sports Center.
Leemos todos los correos, leemos todos los comentarios de Facebook. Ya si no se los contestamos a veces, esa es otra cosa, pero de que los leemos y los tomamos en cuenta. Saludos a la gente que desde Argentina, desde Chile, desde Costa Rica, hermanos países latinoamericanos nos han estado mandando, aparte de gente de México, la gente que ya conocemos también de España nos ha estado escribiendo. Sinceramente es un honor poder decir que nos han estado escuchando en tan lejanos lugares. Pues no sean malos también, ¿no? Países que no hemos mencionado, ahí échenos un cablecito de perdida ahí. Hey, yo también los oigo y soy de por acá, ¿no? Pues de perdida para saber dónde es que están ustedes, nuestros escuchas. Y bueno, no nos resta más que despedirnos. Su amigo Víctor Reveles, acompañado de
Miguel Ángel Dávalos.
Y esto fue La Voz de los Campeones, Combate Radio. Esperemos que tengan una fenomenal semana, pero sobre todo que disfruten de las peleas.
¿Te rindes? Formidables cierres de combate. Se acabó. No puedo creer cómo terminó esta decisión.
Todo buen combate llega a su fin. Los esperamos en la siguiente edición de Combate.
Esta es una producción de Combate Radio y su contenido es para uso doméstico.
Recuerden descargar nuestra siguiente actualización
en mmasportscenter.net.